Este ha sido un año realmente importante en la vida institucional del Sodre, con la reapertura en noviembre pasado del Auditorio Nacional de la Reta, noviembre de 2009, ¿no verdad? Quedaba el desafío para este año, para el 2010, de poder mantener en cartelera una programación a la altura de la sala. Por allí pasaron, entre otros artistas, de manera individual, Jorge Drexler, Diego El Cigala, Yaván, Ariel Richetto, entre otros, y se incursionó en líneas de trabajo en las que el Sodre no había podido profundizar. La presencia del maestro Julio Boca al frente del Ballet Nacional significó una revolución dentro y fuera del cuerpo de baile, que desde entonces ha agotado localidades en cada una de las funciones. A su vez, la disponibilidad de la nueva sala también permitió el Kaiser de la Atlántida, el inicio del ciclo Ópera Estudio, un proyecto que apuesta al perfeccionamiento de jóvenes cantantes líricos y a la creación de oportunidades que les permitan llevar adelante sus carreras en el medio. Para hablar de todo esto y los próximos desafíos que tiene el Sodre, es que nos acompaña en estudios el director artístico de la institución, Ariel Casés. ¿Qué tal, Ariel?
¿Qué tal? Estás? Muchísimas gracias por la convocatoria.
Y debería decir, Ariel, que todavía debería quedar con algunos minutos para preguntarte dónde quedó el bajo.
Y el bajo está, el bajo vive y lucha.
No, para que te escuche la voz, se vive y lucha, pero ¿dónde canta?
Y bueno,
en la
canta,
casa, en la ducha.
Canta. Este año, a pesar de toda la actividad, tuve la posibilidad de hacerme, de cantarme cuatro óperas, y alguna de ellas bien compleja, y pude asumir el desafío, pude hacerme el tiempo para estudiar un gran papel en idioma ruso, inclusive un título que se hizo en el Argentino de La Plata, que es Lady Macbeth, en el distrito de Mtsensk, que fue un éxito formidable también, que son esos títulos que me quedaron acá, lo tengo en la punta de la nariz para...
Bien. Ariel, digo, debe ser complicado cuando estabas desarrollando una carrera que... Para desarrollar una carrera realmente aquí en Uruguay hay que empezar a trabajar, por lo menos de manera regional, ¿no verdad? Para tener una continuidad, trabajo y demás. En los escenarios argentinos ya hace tiempo que ibas y venías, en Chile ni que hablar, Porto Alegre también. Claro, y de golpe esta responsabilidad de director artístico del Sodre te cambia eso, como decís vos, puedo cantar cuatro veces.
Me cambia eso, pero sí, es cierto. Pero por otro lado me da un plus que es en el aporte que yo puedo hacer a esta causa, es ese relacionamiento directo que tengo con todos los teatros de la región y de otras regiones también. O sea, el hecho de llevar una carrera de ya prácticamente de 15 años me permite estar en contacto permanente con grandes directores, con ser uno más de una especie de grupo de gente, de artistas, digamos, y que la convocatoria para ellos me resulte muy fácil, muy accesible, ¿no? Eso fue, tal vez, creo que es el plus de mi aporte, digamos, a esta generosa causa, que además me tiene absolutamente feliz, ¿no? Y subyugado, qué sé yo, estamos trabajando, es lindo trabajar desde este otro lado del mostrador, es realmente una experiencia única.
Sí, gestionando.
Gestionando, exacto.
Ariel, ¿qué evaluación se hace del año que tuvieron?
Bueno, un año realmente que nuestras expectativas fueron absolutamente complacidas, digamos. La llegada de Julio Boca generó a nivel del ballet un proceso y un fenómeno de convocatoria al que yo en 15 años de carrera no estaba acostumbrado. El ballet en este país estaba sumido en el más profundo olvido, hasta por parte del público, te diría. El público no venía a ver espectáculos de ballet. Y bueno, y todo este fenómeno ha generado una conmoción. Es increíble. En ciudades, a mí me ha pasado estar, por ejemplo, en ciudades, en urbes que nos multiplican en densidad de población, y tienen teatros de la capacidad del nuestro, de la sala del Auditorio Nacional, 2.000 personas, es una sala muy importante en cualquier latitud, y cuesta enormemente llenar una sala de 2.000 localidades, y a nosotros en algunos casos nos ha quedado chica.
Bueno, con el Lago de los Cisnes, que todavía sigue en cartel, Ariel, estamos hablando de, ¿cuántas son? ¿11 funciones?
Son 11 funciones, sí.
Pero 11 funciones agotadas hace casi 3 semanas.
Las funciones se agotan antes de empezar la primera.
Por eso. Sucedió otro tanto con Giselle.
Exacto. Y la gente no entiende, y a mucha gente que queda afuera se enoja porque no entiende el fenómeno. Nos pasó en Giselle, que una función extraordinaria que se puso a la venta se vendió en 2 horas. Entonces la gente llamaba malísima al auditorio y decía, ¿cómo puede ser que no existan más entradas? En 2 horas no se pueden... Y sí, se venden en 2 horas. Con todo este tema de las redes, donde la gente tiene acceso más fácil a la descentralización, claro, de la venta de entradas, se venden en 2 horas. Es realmente impactante y es un fenómeno que inclusive nosotros, yo este año, hace un par de meses, tuve la posibilidad de estar en el American Ballet Theater, donde de New York, donde Julio formó parte tantos años de como primera figura, y planteaba ese fenómeno al director, al principal manager, y el tipo me miraba incrédulo, ¿no? Uno dice que viene de un país como Uruguay, que tiene le muestra las fotos del auditorio, ya ahí empiezan a mirar de otra forma y se genera ahí un diálogo muy interesante.
Bien, ahí yo creo que además hay dos procesos cuando hablas del ballet. Hay un proceso que es interno hacia el cuerpo, perfeccionamiento, interés de bailarines de la región por venir y ser parte del elenco durante todo el año, y hay uno externo, que es eso que decías, que las funciones se agotan, que la gente va y compra las entradas y que todo lo que le estás ofreciendo allí es un fenómeno. Y que no hay que hablar solamente de estas dos puestas, ¿no? ¿Verdad? De Giselle y del Lago de los Cisnes, hay que hablar también de la gira que se realizó por el interior.
Exacto. Es un fenómeno bien particular. Yo destaco en todo esto la metodología de trabajo, el profesionalismo más puro que predica la dirección del ballet, y que eso genera un gran contagio y genera un ansia y unas ganas de mostrarse y de superación, de superarse de los chicos, que realmente impacta y bueno, el público nuestro, no es que las salas se llenen, el público nuestro es muy crítico y si vuelve y llena las salas es porque los espectáculos que se están brindando son de altísima jerarquía. Yo tengo la posibilidad de conversar en cada función, luego de cada función, con gente que viene de todos los rincones del mundo, no solo del país, y la gente dice que lo que acaba de ver es un espectáculo que está a la altura de los grandes teatros. En ningún lugar del mundo un espectáculo como el que estamos presentando nos dejaría mal parados, todo lo contrario. O sea, y el cuerpo de baile en el trabajo diario, en eso que al principio tuvo tanta resistencia, aquellas 2 horas más diarias que al principio tuvimos que amacarnos para que pudieran que concretarse, digamos, hoy generan una nueva calidad en el cuerpo de baile, no solo los solistas que vienen de primer nivel mundial, de los grandes teatros, como en este caso de este Lago de los Cisnes, de Carreño, que viene del American Ballet, o de Avetic, que viene del Royal Swedish Ballet, que son como la frutilla, o la propia María Noel Richetto, que son la frutilla, la torta, Rosina Gil, que se supera día a día, Martinato, qué sé yo. Debería nombrarlos a todos, porque realmente el trabajo que están haciendo es formidable. Pero veo un entusiasmo sin límites, veo que esto no tiene techo, vamos a la excelencia, que es lo que este gobierno se había propuesto con este nuevo auditorio, con esta nueva casa, que es muy importante la casa. El teatro era algo que nos faltó durante todas estas épocas, pero un teatro no es solo un edificio, es la gente que está dentro, la gente que hace arte en él, y bueno, esa es un poquito nuestra tarea, dotarla de los contenidos que hagan que esto, que el Uruguay culturalmente vuelva a estar posicionado. Una cosa que a mí me llamaba poderosamente la atención cuando empecé a viajar por distintos países, sobre todo en la región, era la reseña permanente al Sodre. Todo el mundo me preguntaba por el Sodre, qué era, qué pasaba con el Sodre, que ellos habían crecido y se habían nutrido con las transmisiones del Sodre que llegaban en directo a todos esos sectores, a todos esos lugares, a veces en la Argentina, en el Brasil, en un montón de lugares. Y como que ellos también habían quedado en cierta forma huérfanos de todo eso. En el Teatro Colón me preguntaban con gran respeto por la suerte, lo que había sido la suerte del Sodre. Y bueno, hoy creo que estamos en la senda nuevamente para volver a ser lo que el Sodre alguna vez fue.
Pasan 35 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Ariel Cassés, director artístico del Sodre. Hasta hace un rato hablábamos del ballet, que es como lo que ha tenido más repercusión popular a partir de la llegada de Julio Boca a la dirección. Pero Ariel, por ejemplo, ¿qué pasa con los proyectos de ópera? ¿Se volvió con el Kaiser de la Atlántida? ¿Hay un proyecto en conjunto con La Plata?
Sí, exacto. Hay montones de proyectos, realmente estamos, yo creo que ese plus que yo te decía que puede dar mi presencia aquí es ese relacionamiento mucho más fácil y más directo, es levantar el teléfono y ponernos de acuerdo rápidamente. El proyecto del Kaiser de la Atlántica fue un enorme éxito para nosotros, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de que era el lanzamiento de un programa de perfeccionamiento. La ausencia del Sodre de todos estos años ha generado también una especie de agujero negro en cuanto a lo que es la producción de nuevas figuras. Se da un poco el fenómeno del fútbol, surgen nuevas figuras e inmediatamente emigran, se van. Y nos cuesta enormemente. Nosotros, ¿qué cosa más quisiéramos que llenar nuestros elencos de artistas nacionales? A veces eso lamentablemente no podemos lograrlo. Entonces hemos generado este Ópera Estudio, que no es nada más ni nada menos que un programa de perfeccionamiento, conjuntamente con la dirección artística del Teatro Argentino de La Plata, que tiene un proyecto similar, que ellos comenzaron en el Teatro Colón hace 3 o 4 años, y que nos va a permitir el año próximo, 2011, que estos chicos que estuvieron en Kaiser de la Atlántida aquí, vayan con Kaiser de la Atlántida al Teatro Argentino de La Plata. Salgan por primera vez, un poco lo que está pasando también con los chicos del ballet, que se encuentran entre nuevos públicos, en giras, en situaciones para ellos impensadas tiempo atrás. Y bueno, y después también pensamos en la gran ópera. Yo te contaba en la pausa que nos enfrentamos en el año 2011 a la finalización de las obras arquitectónicas de nuestro Auditorio Nacional, que nos van a llevar un año. Estamos ahí negociando con la querida Eneida de León, de la CND, la forma para liberarle, no se lo vamos a liberar, el auditorio va a seguir funcionando, pero vamos a facilitarle las cosas porque realmente pensamos que es absolutamente necesario bajar la cortina de una vez por todas y finalizar el 100% de las obras. La gente que viene al auditorio, evidentemente, entra por Andes y entra a la sala, y eso está terminado realmente, pero necesitamos terminar las salas de ensayo, una serie de espacios que son bien necesarios e imprescindibles para toda la logística que requiere la fábrica, digamos, de espectáculos. Vamos a estar ensayando afuera. Nos manejaremos como venga la pelota, habrá que volar de palo a palo.
Pero cuando decís finalización, por ejemplo, te cuento de algo que preguntan los oyentes de manera continua cada vez que hablamos de espectáculos en el auditorio. Es, por ejemplo, ¿por qué no hay un servicio de cafetería que esté de continuo? Si alguien por estos días se está yendo a dar el abuelo Cines, hay un servicio de cafetería. Pero ese servicio de cafetería no está normalmente. Pasa, no sé, alguno de los sitios sinfónicos, por ejemplo, y no hay servicio de cafetería.
Exacto. El espacio arquitectónico, sobre todo ese gran hall central, cuenta con espacios diseñados a tales efectos. Hay una cocina, una gran cocina, cuando tú entras al auditorio por Mercedes, a mano derecha, al fondo, que no está terminada, y eso todavía no nos permite licitar como nosotros queremos o como nos exigen las firmas que les interesa la adjudicación de ese espacio, poder hacerlo. Entonces nosotros tenemos que cerrar este tema, terminar esa cocina para nosotros poder licitar. Y bueno, y ahí va a haber un regio restaurante y van a haber cafeterías en todos los pisos, va a haber un puesto de cafetería, va a haber seguramente una librería temática, como tienen todos estos teatros modernos, va a tener una boutique de souvenirs. Va a ser un espacio bien lindo y bien abierto y ameno para todos los ciudadanos.
Para cerrar, Ariel, contame algo de la temporada en Sinfónica y en Lírica que se viene para 2011.
Bueno, en materia de ópera vamos a hacer, por primera vez en muchísimo tiempo, el teatro, el Sodre, nuestro Sodre, va a ser una coproducción. Vamos a coproducir Eugenio Onieguin, de Tchaikovsky, que va en el mes de julio, con el Teatro Argentino de La Plata, con el teatro, dos teatros polacos, Poznan y Weichel, y la ópera de Asturias. Vamos a hacer una coproducción, van a venir directores, maestros escénicos, cantantes de varias latitudes, algunos rusos. Y luego, hacia fin de año, vamos a hacer en noviembre la ópera de Massenet, Werther, un título que a mí me apasiona. Ahí vamos a tener la presencia de cantantes, de varios cantantes nacionales. Recuerdo en este momento a Adriana Mastrangelo, Juan Carlos Valls, Carlos Carsoglio. Y bueno, y en materia sinfónica creo que el Sodre va a tener una temporada sinfónica como no la tiene desde hace décadas. Creo que en ese aspecto también el Sodre va a estar a la vanguardia. Nosotros hemos contratado como director principal el próximo año al maestro Roberto Tibirizá, que ya nos ha visitado, inclusive esta temporada ha estado dirigiendo un concurso a la notable Nivia Mariño, a nuestra querida Nivia. Y vamos a hacer un ciclo de 14 conciertos de primer nivel con enormes solistas y directores. De esos 14 conciertos, Roberto va a dirigir 6. Y puedo destacar, esta temporada empieza, este gran abono empieza el sábado 28 de febrero. No, perdón, empieza el sábado 26 de febrero con Antonio Meneses, un chelista fabuloso brasileño que ha grabado con los más grandes del siglo, con Karajan, etcétera, etcétera. Va a estar dirigido ese concierto por Roberto Tibirizá. Luego vamos a tener al violinista Eric Schumann junto al maestro Alex Klein en el mes de abril, el sábado 9 de abril. En el mes de mayo tenemos una actividad bien interesante. El sábado 7 estaremos estrenando, bajo la batuta del maestro Carlo Tenan, que tuvimos este año haciendo Requiem de Verdi, la Carmina Burana de Karl Orff. Luego, en un programa también muy atractivo, el sábado 14 vamos a tener a Stefan Lano, maestro norteamericano, junto a Eiko Senda y a Eduardo Alfonso. Luego vienen a fin de mes Barry Douglas, pianista, con Tibirizá, que va a ser todo el ciclo de Rachmaninoff. Ira Levin, luego en junio, etcétera.
Viene hasta con muchos fluidos de distintos colores.
Tendremos a Federico Nathan, a José Stanek, a Nelson Freire, el gran Nelson Freire, a Joshua Bell, que es uno de los violinistas más notables de las nuevas generaciones que triunfan en el mundo entero. Creo que va a ser Sergio Tiempo.
De hablar de eso.
Antonio del Claro, etcétera, etcétera. Vamos a tener una temporada formidable.
Ariel, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias siempre, Gonzalo, por la deferencia.